Hola amigos, ¿qué tal? Aquí José Benito en un espontáneo que nos quiso avisar. Siempre aquí, a la vanguardia, al pie del cañón, tratando de llevar un mensajito a todas aquellas personas receptivas que quieren compartir conmigo algún pensamiento o alguna lectura o algún estímulo de esperanza o de confianza, de seguridad o algún don espiritual proveniente de nuestro amoroso Padre Celestial. Como notáis, siempre que empiezo a hablar porque no sé ni lo que decir, porque no estoy siguiendo, digamos, ningún estudio, sino que hablo espontáneamente lo que me va a salir de dentro, conforme algo circunstancial, de la circunstancia, del momento, dependiendo también un poco de todo aquello que me está a mí como aconteciendo, ¿no? Que son acontecimientos, bastante acontecimientos. Y ahora, precisamente en estos días estoy un poco así como, no sé cómo explicarlo, volando por los aires, porque escucho diferentes tendencias, diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, diferentes patrones de pensar o de interpretar, y todo eso en parte pues me da mucha pena, ¿no? Me da mucha pena porque a veces uno escucha cosas y oye cosas que son tan distintas, ¿no? Y que al final, bueno, pues yo quiero entrar en el modus operandi de la educación y del respeto, ¿no? Porque, bueno, quiero entender que toda la gente que erramos, porque todos erramos, lo hacemos de buena voluntad, no estamos errando adrede para hacer o decir cosas mal hechas, ¿no? O mal dichas, y menos cuando estamos hablando con relación a Dios, o menos cuando estamos hablando con relación a Cristo, ¿no? Y a lo mejor, pues en algún punto podemos estar equivocados. A lo mejor estoy yo equivocado. Yo personalmente os aseguro, que yo he tenido que rectificar de varios puntos, ¿eh? O sea, si alguien se piensa que yo soy don San Apapucio Bendito, que nunca rompió un plato, se equivoca. Ni soy San Apapucio Bendito y tampoco nunca rompí un plato. O sea, que yo soy un ser humano también, como cualquier otra persona, que puedo equivocarme, puedo cometer errores, puedo tener egos, miedos, yo qué sé, como cualquier humano. O sea, todos los humanos somos humanos de la humanidad, de carne y hueso. Por lo tanto, todos pecamos, todos erramos. No que queramos ni que tengamos un espíritu, una tendencia como esa, o sea, que ala y ama, no, impíamente, como si no, tenemos unos valores, unos principios, tratamos de regirnos por ellos, pero a veces estamos equivocados, ¿no? Y entonces a mí me da mucha pena cuando oigo a un señor que se presente y dice: yo soy tal y llevo 25 años enseñando la Biblia y soy pastor desde hace tantos años, no sé qué, no sé cuánto, y de repente te dicen, te meten dos coces espiritualmente hablando, con algunas doctrinas que enseñas, que dices: madre mía, lo que pasa, ¿no? Entonces a mí eso, hombre, a veces te dan ganas de reír y a veces te dan ganas de llorar, ¿no? Porque claro, algunos dicen que la tontería que es que te dan ganas, te mueres de risa, ¿no? Pero también te dan ganas de llorar, te dan ganas de llorar sobre todo cuando, porque ves que a veces dicen, y el problema, no sé si el problema es que a veces si te enfrentas a estas personas para decirles claramente dónde están equivocados y por qué están equivocados, pues a lo mejor estas personas te pueden hasta llegar al maltrato, ¿no? A maltratarte. Y te pueden acusar a ti de que tú eres un apóstata, que tú eres un anatema, que eres un malnacido, que eres yo qué sé. Te pueden, espiritualmente es peor que en el mundo. En el mundo te llaman hijo de tal, hijo de cual, eres un tal, eres un cual, vale, ya está. Después te duchas y no pasa nada, ¿no? Pero espiritualmente hablando, como estés en una congregación cristiana y no estés de acuerdo con lo que dicen y lo que enseñan, te pueden, vamos, freír como un pollo vuelta y vuelta y meterse en tu vida, en tus negocios. O sea, es realmente un desastre absoluto, ¿no? Sabiendo tú positivamente que tienes la razón. Porque a mí sí que me gusta mucho, me maravilla mucho que cuando yo visito páginas o visito vídeos cristianos, veo el rigor que la gente tiene a la hora de defender la Biblia como palabra de Dios. A la hora de defender la Biblia como palabra de Dios, Toda la gente es muy rigurosa, eso sí. Tienen un rigor impresionante. Y pues eso me gusta que la gente realmente crea firmemente que la Biblia es la palabra de Dios, crea firmemente que esa es la guía que Dios nos ha dejado, que crea firmemente que esa es el que no necesitamos otra cosa. Si una persona lee atentamente la Biblia, no necesita ninguna otra cosa para entender claramente lo que es correcto y lo que no es correcto, y cuál es el patrón de vida o el modus operandi o lo que debemos o no debemos hacer en cada caso. En cada caso, en cada cosa de la vida. Porque la Biblia te está explicando todo hasta en detalles súper profundos, muy, muy, muy rebuscados. O sea, hasta en los casos donde podríamos decir que le buscamos los tres pies al gato, hasta en esos casos la Biblia te da una salida, te da una respuesta, te da una solución, te da una manera en la que tu manera de actuar correcta es esta. Ahora sí. Te viene un problema que no sabes lo que es, una cosa impresionantemente rebuscada, ¿no? Pues si tú lees la Biblia con atención, vas a encontrar la solución a eso, la respuesta, lo que tú tienes que hacer. Porque la Biblia es el libro más sabio que hay en este planeta. ¿Cómo no va a ser el más sabio que hay en este planeta si la Biblia es la palabra de Dios? Es que, claro que hay una diferencia muy grande entre las personas que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, las personas que no creen o no entienden esto. Entonces, claro, dices la palabra de Dios y dicen, tara, vamos, Señor, pero ¿entienden realmente lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo? Cuando decimos la Biblia es la palabra de Dios, ¿entienden eso? Pues ¿dónde vas a encontrar una fuente mayor de sabiduría, de conocimiento? ¿Dónde vas a encontrar una fuente que te dé mejores consejos y mejores salidas para cualquier cosa? Que te dé una guía real, una verdadera guía que te cure, que te solucione, que realmente te resuelva, que sea eficaz, que sea eficiente, que sea realmente buena. Pues la Biblia la tienes ahí. Pero después es lamentable y lo triste, y que confunda a todo el mundo, por eso mucha gente no quiere saber nada, que es que a pesar de que todos tenemos el mismo libro, y lo aceptamos todos como la palabra de Dios, al final hay un despliegue de doctrinas y de enseñanzas, y unos interpretan de una manera, otros interpretan de otra. Y el problema es que eso muchas veces termina en una guerra fría, subterránea, o una guerra abierta. Ya ha habido guerras, matanzas tremendas realmente por culpa de doctrinas o enseñanzas que se contradecían en la Biblia, ¿no? Y esos son temas muy, muy rebuscados, ¿no? Muy. Entonces, estos detalles es lo que hace que mucha gente pues no sepa qué hacer ni para dónde tirar. Estamos en el limbo, estamos ahí. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? No sé qué. Yo por eso le enfatizo siempre a la gente el hecho, se lo enfatizo una y otra vez, que piensen y crean firmemente que Dios existe, que Dios es un ser real, que tengan conciencia de Dios, se conciencien de que Dios es un ser real, que es un ser real verdadero de verdad, que se conciencien de que ese único Dios verdadero, ese único, no hay más, por mucho que te digan los que te digan que hay otros dioses, no. Un único Dios verdadero, y ese único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Es el Dios de la Biblia. Es el Dios de los cristianos. Es el Dios de la Biblia. No hay otro Dios verdadero en todo el mundo que no sea el Dios de la Biblia. Por mucho que te digan todos los religiosos de todo el mundo, no, es, no, pero nuestro es tal, y tenemos, no, no, no. No os fiéis de nadie porque no. Solo hay un Dios real, verdadero, y ese único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios y Padre de Jesucristo. Y solo hay uno, un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Yeshua Yamasía. Jesucristo es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. No hay ningún otro. Si tú te enfocas por ahí, ya estás, has ganado muchísimo. Porque tienes la Biblia, la palabra de Dios. Tienes al único Dios verdadero, tienes a Jesucristo. Y tendrás el Espíritu Santo de Dios y ya entraste, digamos, entraste, yo qué sé, en el avión a reacción, ya entraste en el platillo, ahora vas a recorrer el universo. Lo otro es un viaje astral, que tú vas viajando en ti mismo para dentro de ti y para fuera de ti, a medida que tú lees la vida, a medida que te alimentas espiritualmente, que te empapas, empiezas a viajar. Empieza a cambiar tu mente, tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos, tus creencias, tu vida, porque la palabra de Dios tiene poder, transforma la vida de personas por completo. Una persona que era antes lo que fuese puede ser transformada por completo, haya sido quien haya sido. Haya sido un asesino, un ladrón, un traficante, yo qué sé, haya sido lo peor de lo peor. Una persona que recibe la palabra de Dios, que la escucha, que cree en Dios, que cree en Jesucristo y se pone a leer la Biblia, acaba transformando su vida por completo, lo acaba cambiando por completo y hacerse una persona santa, santa. Y después todos los jefes de la mafia y de la AMPA dicen, pero si esto era Franganillo y se ha hecho cristiano, vamos a la iglesia, que a veces les dan ahí, les darán alguna droga o algo, porque ¿cómo ha cambiado esta persona? Es imposible que haya cambiado esta persona. ¿Ah? ¿Por qué cambian las personas? Porque la palabra de Dios tiene poder, está viva y obra, la gente obra, está obrando, bum, bum, bum. Es como si tú te metes en el río y como pasa el agua, pues te vas lavando, te vas limpiando, porque el agua te limpia, ¿eh? Y tú cambias, o sea, digamos que la Biblia es como un alimento, como un agua que limpia, que sana, que instruye, que corrige, que te capacita, o sea, que te va dando capacidad. Pero es que además ahí interviene Dios mismo. Si Dios mismo es un ser real, que existe y es un ser real, Él ve. Y Dios no ve solo lo malo, cuidado. Dios lo ve todo, lo malo lo ve. No te puedes engañar ni esconder de Él, ni bofar de Él. Porque Él ve todo, lo malo lo ve, pero también ve todo lo bueno, Y cuando Dios ve que una persona tiene interés en aprender de Él, en conocer de Él, en saber de Él, y que está buscando conocimiento, que está buscando sabiduría, que le ora a Dios, que le pida a Dios que le dé conocimiento, que le dé sabiduría, que le dé entendimiento, que quiere conocerle a Dios, que quiere se guía por lo que Cristo dice, esa persona puede llegar a conocer a Dios literalmente. Repito, esa persona puede llegar a conocer a Dios literalmente. Y esto lo dice la Biblia una y otra vez. Que las personas que buscan a Dios, dice, buscadme y me hallaréis. Yo me dejaré hallar por vosotros. Me dejaré encontrar por vosotros. Porque Dios no le tiene miedo a nadie. Es el Todopoderoso. Entonces, Él no le tiene miedo a nadie. Él es el Todopoderoso. Y quiere que le busques. Quiere que los hombres le busquen, que las personas se preocupen por conocerle a Él, ¿no? A Él y a Jesucristo. Esto significa vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? El que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú has enviado, Jesucristo. Entonces, ¿hay mucha confusión? Sí. ¿Muchas personas interpretan la Biblia de diferentes maneras? Sí. Nos podemos equivocar todos, porque somos humanos y nos podemos equivocar. Y no hay nadie que salve de eso. Sí. ¿Vamos a cometer errores a veces muy graves? Sí, porque somos humanos. Pero eso todo no te tiene por qué confundir. Todo eso no tiene por qué confundir. Eso no tiene que ser para ti un obstáculo, para nada. Para nada. Te ponía el otro día el ejemplo de una mujer. Tú si quieres estar con una mujer, para estar con una mujer, ¿vas a encontrar una mujer que sea perfecta? No. Pero quieres estar con ella. Ah, pillín, pillín, Bueno, pues nosotros nadie es perfecto, ni la religión, no hay ninguna religión perfecta, pero tú tienes que centrar tu mente en Dios y en Cristo, concienciarte en Dios y en Cristo. Que hay mucha confusión, ¿qué tal? No te importa. El que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, es la vida eterna. Centrarte en conocer a Dios y a Cristo. Que después hay muchas religiones que uno dice una cosa y de otro dice otra cosa, que en algunas cosas son unos creen una cosa, otros, eso no te tiene por qué confundir para nada. Para ti eso no tiene que ser ningún tipo de obstáculo, porque como te centres en el ser humano vas mal, porque el ser humano es imperfecto y cometemos errores. Como te centres en la religión vas mal, porque todas las religiones, todas cometen errores. Pero si te centras en Dios y en Cristo, hasta puedes ser compatible con alguna religión por ahí. Hablé el otro día una charla sobre las religiones, ¿no? Que decía, para elegir una religión, si quieres elegir una religión, tiene que regir en esa religión el amor. Tiene que haber verdadero amor y verdadera unidad entre sus miembros. Y verdadero amor y verdadera unidad entre sus miembros no significa ir a un culto allí, cantar unas alabanzas y escuchar un discurso bíblico. Eso no. Verdadero amor y verdadera unidad es que tú, si ves a tu hermano pasando una necesidad, sacas de tu bolsillo y ¿qué necesitas? Si ves a una hermana tuya, un hermano tuyo que está pasando necesidad, sacas de tu bolsillo y dices ¿qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Daros cuenta que la iglesia del primer siglo hacían colectas para ayudar a los más pobres y para ayudar a los necesitados, para que nadie de la iglesia tuviera falta de nada. Y compensaban unos con otros. Eso es amar, eso es unión. Es decir, tú eres mi hermano, yo te amo mucho porque vamos a la misma religión y vamos a la misma reunión y allí escuchamos un discurso muy bonito y cantamos unos cánticos. Y después, si te estás muriendo de hambre, pues que te la refanfinflen, pues no, eso no es amor ni es unidad. Eso no es amor ni es unidad. Eso es un cuento chino que se han inventado alguien por ahí. Y dice, el amor y la unidad no. ¿Saben lo que le dijo Jesucristo aquí a los hipócritas del primer siglo, no? Les decía, ustedes son unos hipócritas porque dicen que lo que le tenían que dar a su padre y a su madre, que se lo dan ustedes a Dios en un donativo, como un donativo a Dios. Y les llamó hipócritas. Les dijo, ustedes son unos hipócritas, hombres. Si tú no amas a tu hermano, que es al que ves, y el que tiene necesidad, y el que le tienes que dar, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves? ¿Qué tienes tú que darle a una organización multimillonaria o a una cosa que dices que le das para Dios en donativo cuando tu hermano que lo tienes ahí al lado está pasando hambre, eso está pasando mal, y eres incapaz de rascar tu bolsillo y decirle, toma, que yo sé que estás pasando un mal rato, ten para comida o esto, o te ayudo buscando un trabajo, pongo algo de mi parte para ayudarte, o la iglesia hace una colecta para ayudar a esas personas necesitadas que por lo que sea no pueden. Hay casos en que una persona se va de una congregación cristiana, se va de una iglesia cristiana porque han caído en pobreza y de la iglesia nadie les atiende. Al revés, la mira así como diciendo, pobrecita, mira, esta no tiene ni para solas en los locos. Pero dicen, oye, tienes algún problema, te puedo ayudar, ¿qué necesitas? Ven a mi casa a comer. El amor tiene que ser algo puesto de manifiesto. Y la verdadera religión es ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Esa es la verdadera religión. La verdadera religión es ayudar a los que lo necesitan. Es que lo dice la Biblia. Es que dice Dios que a los que dan, a los que necesitan, la persona que le da a la gente que necesita, nunca les faltará de nada. Nunca. Ahora hay personas de una misma religión que pagan la misma iglesia y ven a su hermano pasar necesidad y encima aún le miran por encima del hombro como diciendo, este o esta. Qué desgracia, ¿no? Entonces la verdadera religión tiene que ser donde reine el amor y la unidad. Pero el amor tiene que ser manifiesto. Se tiene que manifestar constantemente. Había una vez una esposa que le dijo a su esposa, le dijo, cariño, ¿me quieres? Le dijo la esposa a su esposo, cariño, ¿me quieres? Y el hombre le dijo, hombres, cariño. Llevamos 30 años casados. Tenemos 16 hijos. Todos los días me levanto temprano para ir a trabajar, para que no te falte nada a ti ni a los hijos y podamos vivir decentemente. Cuando llega el final del mes te entrego toda la mensualidad a ti y creo que te estoy dando todo lo que tú puedas necesitar, que estoy atendiéndote decentemente. Bueno, pues la mujer, cuando su marido le dijo todo eso, le dijo, sí, cariño mío, pero ¿me quieres? Entonces, ¿qué le está pidiendo la mujer a su esposo? Está pidiendo, manifiéstame que me quieres, demuéstrame que me quieres. El amor tiene que ser algo que está manifiesto, puesto de manifiesto. Aquel esposo, 30 años casados, 16 hijos que tenían, trabajaba todos los días como un esclavo para mantener a su familia, la paga se la daba a su mujer cada vez que acababa el fin de mes y todo eso, pero la mujer se preguntaba, ¿y me quiere? Parece que faltaba algo ahí, ¿no? A pesar de todo eso, ¿no? Jesucristo dijo: en esto reconocerán que son, ustedes son mis discípulos, en que tienen amor entre ustedes. Entonces el amor es la cosa principal. Pero amor no significa que nos reunamos todos en una iglesia, en un culto, una congregación. Nos reunimos allí, cantamos unas canciones, escuchamos un discurso muy bonito y dos parrafadas y ya está. El amor tiene que ser manifiesto de verdad. Y cuando hay necesidades, del tipo que sean, hay que unirse como una piña para ayudar a las personas de esa iglesia, de esa congregación, para, o para lo que sea, o de otras iglesias, para ayudar a esos hermanos. O a tu familia. No me vas diciendo que no, que tú esto lo das como una dádiva a Dios o a la organización, y con eso que ya cumpliste. Porque entonces Jesús te va a decir: tú eres un hipócrita. ¿Un hipócrita? Porque si tú no amas al que estás viendo, ¿cómo vienes a decir que me amas a mí que no me ves? Demuéstrame que me amas a mí tratando con amor a tu prójimo, que lo tienes ahí al lado, que lo ves que te está pasando esto mal, que está pasando una necesidad, que tiene un problema que tú le puedes acudir, que tú le puedes ayudar. Ah, no tiene problema, pues que le ayude su familia. ¿Cómo que su familia? Su familia eres tú, que eres su hermano en la fe. Todas las religiones inventan una serie de razonamientos, de raciocinios para no mojarse las manos. Ay, no me rasco el bolsillo. Entonces Dios miente. Porque Dios dice que las personas que le dan al de condición humilde, no les faltará nunca nada. Hay una bendición grande para las personas que le dan al de condición humilde. Las personas que le dan las cosas que necesitan al de condición humilde, que ahora tienen un problema de necesidad, que les dan, Dios tiene una bendición muy grande reservada a esas personas. A las que dicen que no, yo no doy porque yo a la que tengo que dar es a la sociedad. Yo no doy porque al que le tengo que dar es a Dios. Y Dios te va a decir: tú lo que eres un hipócrita, eres un hipócrita. Y en vano me estás ayudando, me estás adorando a mí, en vano me adoras. Porque enseñas mandatos de hombres como doctrinas, no enseñas lo que Dios dice. ¿Cómo puede ser que una persona que va a una iglesia se tenga que ir de la iglesia porque ha caído en pobreza, no tiene para mantenerse y nadie le acude en la iglesia? Es que eso es una vergüenza. Es que es una vergüenza que una persona en una iglesia esté pasando necesidad. Y en el nombre de Dios o de una sociedad o de una religión, pero por Dios. Eso es antibíblico, es anticristiano, es anticristo. Es eso, fíjate. Eso sí que es un anticristo. Cuando una persona tiene necesidades, la congregación, los hermanos tienen que ayudar. Vencer el mal con el bien. Y dejarse de tantos razonamientos para no hacer lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice ayudar a los necesitados. Y los cristianos hacían colectas en el primer siglo para ayudar a los necesitados. Y Pablo dijo que la verdadera religión es ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas, ayudar a las personas necesitadas de la congregación, a los enfermos, visitar a los que están en las cárceles. Si algún hermano está en la cárcel, ir a visitarle. Amor y unidad, como una piña, ahí sí. Y no ser unos hipócritas que dicen: bueno, ¿qué dice este? Si alguien te sigue una religión diferente a esta, adiós. Nosotros seguimos lo que Dios dice en la Biblia, lo que Cristo mostró en la Biblia, y muestra que Dios es un Dios misericordioso, benévolo, que se condolía, que se compadecía, que Jesucristo iba donde aquel leproso que nadie quería ni verlo delante y le curaba. Iba donde aquel leproso que nadie lo quería ni ver y le curaba. Ven para aquí. Y donde el ciego y lo curaba. Y donde aquella persona que era tan inmunda que había que apedrearla, y Cristo la curaba y la perdonaba. Y aquel endemoniado que lo tenía en catar con cadenas, que Jesucristo iba más allá de una persona que rompía cadenas y todo. Jesucristo iba más allá, dijo: ¿qué hay aquí? Somos la legión, fuera de aquí. Y lo curaba un endemoniado. Curó a endemoniados. No los veía a esos endemoniados como demonios, sino que los curaba. ¿Qué dice la Biblia? Orar unos por otros, orar, pedir, rogar. Hombres de poca fe, ¿sois incapaces de hacer un milagro vosotros, hombres de poca fe? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes que no tenéis fe ni para expulsar un demonio? Le decía así Jesús a sus discípulos. ¿Por qué? Él no estaba mirando a esa persona endemoniada como un demonio. Él vio a esa persona como una persona poseída, endemoniada, enferma. Con un problema que había que subsanar. Y Jesucristo lo que hacía era subsanarlo. No decía: vale, guapo, mañana pasa por aquí otra vez, Ala, ten, léete este tratadito, léete este tratadito, esta revista que te doy, o léete este librito que te doy. Ala, y mañana paso por aquí, amigo. Hasta luego. Que viene el fin pronto, ¿eh? Que el fin viene pronto. Cuídate. Qué hipocresía. Hay gente que es hipócrita de verdad, ¿eh? Hay gente que la gente dice, tómate este tratadito y léete este folletito que te doy aquí, este folletito, léelo, y ya está. Tu problema solucionado. Y cuidado con ese, que mira qué pintas tiene ese, ¿eh? Uy, ese tiene las pintas, y hace cada cosa. Y a lo mejor ni te acercas a él a predicarle. O a decirle algo que le pueda ayudar. Entonces, ¿el ejemplo de Jesucristo qué era? El ejemplo de Jesucristo. Apedreamos a las prostitutas. Apedreamos a los gays. Los apedreamos. ¡No! Expliqué el otro día en una charla que estamos en un tiempo de gracia. De gracia. Que nosotros somos la luz del mundo, somos la luz de la tierra. Y nosotros tenemos que llevar un mensaje a esas personas para que se salven. Pero es un mensaje de condenación. No es un mensaje de condenación. Es un mensaje de liberación, de salvación, de oportunidad. Seguro que es una oportunidad segura de algo real. Y tú lo crees y sabes que es verdad. Como lo crees y sabes que es verdad, pues yo te doy un beso en la frente, cariño. Te quiero. Porque lo crees y sabes que es verdad. Pues con esa fuerza, con ese rigor y con esa convicción vas a transmitir a la prostituta, al gay, al borracho, al ladrón, al endemoniado, un mensaje de parte de Dios. No miras a nadie de una manera distinta o indiferente. Vas al leproso y le curas. Eso es la religión verdadera, la que enseñó Jesucristo. Por lo tanto, la religión verdadera también, ¿por qué se conoce? Se conocen porque sus miembros van a la cárcel, a predicar en la cárcel. Sus miembros van al recaudador de impuestos, van a todo el mundo, van a llevar las buenas nuevas, van a predicar un mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque las personas que no estén perfectamente de acuerdo con lo que Dios dice, van a ser destruidas. Se van al lago de fuego. Tu vecino, tu vecina, el otro, si no hacen caso a lo que Dios dice, se van al lago de fuego. Y dirá Dios, oye, ¿y tú no vías todos los días a Federica, que era tu vecina? ¿Te has molestado alguna vez por ya hablarle acerca de la palabra de Dios? ¿Has buscado tema de conversación diciendo, oye, mira, Federica, ¿te quieres venir conmigo para el reino celestial, al reino de Dios? Vamos a vivir eternamente allí tú y yo en un paraíso, y vamos a disfrutar la plenitud de la vida. ¿Quieres venir? Ella se reirá, llorará o cantará una canción, no sabemos lo que va a responder. Pero tú pones de tu parte y le preguntas, oye, Federica, ¿y si Dios te pone delante tuya la vida y la muerte, el poder vivir eternamente o tener la vida eterna, ¿tú qué escogerías? ¿Es Federica? O como dice Federica, dice Federico. O el gallo Quirico, no lo sé. No importa. El tema es la cuestión, a que me entendéis. Lo importante es captar el sentido. Captar el sentido de la Biblia, de lo que Dios dice en la Biblia. Del mensaje de Dios, que es un mensaje de amor. De amor manifiesto. De amor puesto en marcha. No un amor de boquilla. O un amor de que sí, pero que tal y no sé cuánto más. Y después ya me la refanfiflo por aquí. No. Que no vaya a ser, ¿eh? No. La sabiduría es manifiesta cuando alguien pone en práctica lo que Dios dice. Otra cosa que yo le dije el otro día a una persona, le dije que yo, fíjate, os doy permiso para pensar lo que queráis. Os doy permiso para que penséis lo que os dé la gana. Podéis pensar lo que os dé la gana. No te asustes tanto, pienses lo que pienses. No te asustes tanto, pienses lo que pienses. Como si piensas en quemar a una docena de niños recién nacidos, echar gasolina y quemaros, no te asustes tanto por lo que pienses. No es pecado pensar, o que te vengan pensamientos, o que te vengan ideas, o que te vengan cosas en tu cabeza. Dios nunca dice que Dios nos juzgará por nuestros pensamientos. Dios dice que conoce nuestros pensamientos, los conoce. Y todo empieza por la mente. Todo empieza por la mente, por lo que manquines en tu mente. Por eso tienes que tener cuidado con tu mente, lo que piensas. Pero el que sigue mirando a una mujer para tener una pasión con ella, comete adulterio con ella en su corazón. Si sigues maquinando, ¿estás? ¿Eh? Sí, si sigues maquinando, ya con la intención de hacer eso, entonces es pecado. Pero Dios dice que nos juzgará por nuestros dichos y por nuestros hechos. Piensen lo que quieran, pero no pequen. Estén airados, pero no pequen. Estén enfadados, pero no pequen. Puedes pensar, tienes permiso para pensar lo que te dé la gana. Pase lo que pase por tu cabeza, pase lo que pase por tu cabeza, no te asustes tanto. Eso no es pecado. Debes cuidar tu pensamiento, tu mente, ¿no? Eso no es pecado. Pero Dios te juzga por tus dichos, cuidado con tu lengua, con lo que dices y cómo lo dices, y por tus hechos, cuidado con lo que haces, cuidado. No es lo mismo pensar que a este lo mato que matarlo. Hay una diferencia abismal. Te permito que pienses lo que tú quieras, piensa lo que tú quieras, como tú quieras, pero cuidado con tus hechos. Piénsalo bien, piénsalo dos veces, piénsalo y contrólate. Porque todo empieza por tu mente. Una persona que consigue dominar su mente y su lengua tiene dominado casi todo. Si tú consigues dominar tu mente, tus pensamientos y todo eso, que es muy difícil, eso es una cosa que es casi imposible, y tu lengua, si consigues eso, que es muy difícil también, si consigues eso, que tiene que ser una educación, que te educas, que eres muy educado, y que educado es, que tú seas también educado, que seas más educado, pues eso depende. Entonces, el tema es ese, ¿no? No te asustes tanto. Entonces, el punto. Estamos frustrados por la confusión de doctrinas y de enseñanzas que hay en este planeta. No sabemos dónde dirigirnos, qué hacer. Ese problema no lo tienes ya. Pero nosotros creemos en Dios. En el único Dios verdadero, que es el Dios de la Biblia, que es el Dios y Padre de Jesucristo. Y creemos en Jesucristo y tenemos la Biblia. Ahora después, buscamos la verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera religión? Por la que adora ese único Dios verdadero, por medio de Jesucristo, y lo que obedece. ¿Algunos puntos de referencia? Puntos de referencia. El amor y la unidad. Manifiesto. Puesto de manifiesto, ¿eh? ¿Vale? Hermano, hermana, no veas pasando necesidad y digas, ¡ay, ala, ahí vas, amigo! Nada. Después, predica la palabra. Y predicar significa hablar. Hay mucha gente que se piensa, bueno, yo voy por la vida con la Biblia en la mano y con eso ya estoy dando testimonio. Como voy con la Biblia en la mano, ya estoy hablando, estoy dando testimonio. Perdón, lo que transforma es la palabra de Dios. Lo que transforma es la palabra de Dios. Repito, lo que transforma es la palabra de Dios. Tiene poder para transformar la vida de las personas. El transmisor de la palabra de Dios eres tú. ¡Tú! Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. No coges un candelabro y lo pones debajo de un jarrón y después debajo de una mesa. Lo pones encima de un sitio alto para que toda la gente vea la luz que alumbra a toda la gente. La sal tiene que estar ahí salinizando, conservando, dándole ese sabor tan especial, tan sabroso, cuando se condimenta así por encima, que dices, que la gente cuando te oye dice, jo, y este creer se lo cree, este creer se lo va a creer, este creer se lo cree. Porque claro, tú transmites una confianza, una seguridad que tú tienes. Y el alma de las personas, el espíritu de las personas es muy perceptible, y la saben, y uy, este creer se lo cree. Y eso es muy poderoso, porque viene de Dios, y tú sabes que es la verdad. Claro, este crees lo que... ¿Pero cómo no lo voy a creer? ¿Pero cómo no lo voy a creer? ¿Pero serás? ¿Cómo no lo voy a creer? ¡Si es verdad! Sabemos que es la verdad. Hermano, cariño, sabemos que es verdad. Ahora tenemos que tener la valentía, la costumbre, la buena, la sana costumbre, la rigurosa costumbre de predicar. ¡Mira Bartolomino! ¡Va por ahí Bartolomino! ¡Hola Bartolomino! ¿Qué tal? Ah, pues mira, fui a comprar un poco de tocino. Uy, el tocino es malo para la salud. Tienes que cuidarte y tal, ¿eh? Ya hay que cuidarse, ¿verdad? Y tal, bueno, ¿y cómo, qué tal tu mujer y mis hijos? Pues bien, bien, bien. Es una conversación normal de hoy en día. Bien y tal, ¿y qué? ¿Y sigues siendo a la iglesia o vas a la iglesia tú o qué? Hay que rezar a Dios unas oraciones para que se ponga bien, se mejore, para que vaya bien la vida. Ya, pero no sé... Y porque tú eres una persona muy creyente, ¿no? No, yo no creo en nada. No creo en nada, Bartolomino. No me preocupes, estás de cachondeo, ¿no? ¿Cómo no vas a creer en nada? Un hombre casado como tú, que tiene mujer, que tiene hijos, que has visto tantos milagros en la vida, el milagro de enamorarse, el milagro de tener hijos, ¿cómo no vas a creer en Adán? Bartolomino, ¿qué me estás vacilando? ¿Eh? ¿Ves la creación tan bonita que Dios hizo? Pero tú piensas que hay un Dios todopoderoso, un Dios de verdad, que nos va a dar la vida eterna, que vamos a vivir todos disfrutando ahí, pero vamos a disfrutar, ¿cómo? ¿Lo vamos a pasar? Pero, ¿eh? Piénsalo. Tener un Dios que nos ama, que nos quiere, que se interesa por nosotros. A mí Dios nunca me hizo caso de nada. Bartolomino, estás medio despistado, ¿eh? Yo creo que tú estás despistado. Seguro que Dios por ti hizo muchas cosas que tú nunca has querido reconocer, ¿eh, Bartolomino? Espabilame. Que estás un poco, a ver, atento a la vida, ¿eh? La jugada. Porque yo creo en mi Padre Celestial, ¿eh? Y no te lo consiento eso, ¿eh? Mi Padre Celestial dice claramente que hace salir su sol sobre justos e injustos. O sea, que mi Padre Celestial ha hecho salir su sol sobre ti. Y tú me dices que tú, no es que, no, tu Padre no hizo nada por ti, mi Padre no hizo nada por ti. Me estás diciendo que mi Padre no hizo nada por ti. No, lo que me estás diciendo es que tú no has valorado, no has apreciado lo que Dios ha hecho por ti. Bartolomino, eres un desgraciado, ¿eh? Eres un auténtico desagradecido. Seguro que mi Padre Celestial ha hecho por ti millones de cosas buenas y tú ni siquiera le has dado las gracias, Bartolomino. Por ti no ha hecho nada mi Padre. No te lo consiento eso, ¿eh? Mi Padre es todo un caballero, es un señor de los pies a la cabeza que se viste con trajes de oro, ¿eh? Y es súper, y seguro que ha hecho por ti lo que tú no te has imaginado. Siguiente, ha hecho por ti tantas cosas increíbles y tú nunca le has dado las gracias porque vienes que ni siquiera reconoces que ha hecho nada por ti. Estás atontado, estás más despistado que un burro nunca puede decir. Estás distraído, ¿eh, Bartolomino? ¿Tú crees que de verdad que Dios no ha hecho nada por ti en la vida? Seguro que Dios ha hecho por ti montones de cosas maravillosas. Y que tú has tenido momentos en la vida maravillosos, que has disfrutado maravillosos, que a lo mejor has pensado en Dios, en el amor y todo lo que conlleva todo lo bonito de la vida. Bartolomino, espabilame, Bartolomino, porque papá es muy generoso y es muy bueno. Y si hacemos lo que él nos dice, vamos a tener la vida eterna. Y si no, te vas al lago de fuego y allí vas a saber lo que vale un peine. Bartolomino, espabilame. No estés atontado. Esta vida no es para andar atontado. Hay que espabilarse. Espabilarse. Para eso estamos aquí. Ciertos personajes, ciertos transmisores, ciertos enviados que te estamos dando la tabarra, Bartolomino. Espabilame. Despierta de letargo y espabilame, que esto no es un cuento ni es un juego. Esto es un asunto de aquella manera como tú ya sabes que yo, como lo digo yo, ¿no? Que queremos viajar, irnos más para allá. Que hay algo maravilloso que creó el universo. Que el sol es precioso, que la naturaleza es preciosa, la tierra es preciosa. Que esto es una maravilla, todo. Y nosotros como somos, nosotros somos una maravilla. Una maravilla somos nosotros mismos. ¿Quién nos creó? ¿Quién nos hizo? ¿Nos hicimos nosotros solos, Bartolomino? Y ya está. Y darle caña al mono ahí a la gente que no cree. O a la gente que cree, pues, a compartir con ellos. Que se burlan, que se ríen. Pues nada, hacemos una fiesta en el bar. Yo voy al bar y tal, a tomarme allí un café y me encuentro con Federico, le empiezo a hablar de la Biblia. Y el tío, ¡ah, mira este! Que viene". Al final, montamos una fiesta en un bar y es la primera vez. Al final todo el mundo acaba hablando de Dios. Yo sí me enfado, cuando me enfado en un bar, empiezo a decir, o sea que vosotros, pedazo de animales, os gastáis un dineral en enviar a vuestros hijos a la escuela, porque queréis que vuestros hijos sean bien educados, que vuestros hijos sean los más bonitos, los más arreglados, los más educados, y venga, para la escuela, aprender. Queréis que vuestros hijos sean lo mejor de lo mejor, y que tengan lo mejor de lo mejor, y que les pida la mejor carrera, y para que tengan una buena posición en la vida, y les vaya bien en la vida. Y después, no les educáis, no les enseñáis acerca de Dios. Pero ¿cómo podéis ser tan burros? O sea, del Creador, que es el que tiene el mayor conocimiento, que es el que tiene la mayor sabiduría, que es el que te puede dar lo mejor de lo mejor para ti, para tus hijos, eso no. Eso no. ¿Qué hago? ¿Me río? ¿Me parto de risa aquí o lloro? ¿Me puedo poner aquí a reírme? Bueno, me puedo partir de risa, o sea, es como te ponen la fuente aquí de la vida misma, la fuente aquí, el torrente mismo de vida misma, aquí las cataratas de las fuentes de agua de vida misma, aquí, delante de tus ojos, te la ponen aquí, para que te vaya bien en la vida, para que todo lo que tengas en la vida tengas éxito, para que tu vida sea una bendición, sea una vida de éxito, de lo mejor, de lo mejor, y dices a tu hijo que no. O a eso no se lo dices a tu hijo, no le enseñas a tu hijo eso. ¿Serás desgraciado? ¿Y qué pasa cuando los hijos no tienen una base? ¿Qué pasa cuando los hijos no tienen unas normativas, no tienen unos valores reales de vida que sean con una fuerte ancla que proceda de alguien real como es Dios? ¿Qué pasa? Pues que acaban, perdona la expresión, acaban de putas, acaban de putos, acaban de borrachos, acaban de drogadictos o acaban de cualquier cosa por ahí. O no, pero si, aunque sea no todo eso, se están perdiendo el estar con Dios y el estar con Cristo. Se están perdiendo la vida espiritual, estar con Dios o estar con Cristo. Se lo están perdiendo eso. Que es igual que decir, yo qué sé, que no sé cómo explicarlo. Es como decir que vas a una fiesta y te metes debajo del palco allí, y debajo de una manta allí. Yo qué sé. Porque la vida es maravillosa, la vida es algo impresionante. ¿Qué es la vida? Es algo impresionante. ¿Qué dice Dios? ¡Sé feliz, hombres! ¡Disfruta de la vida, hombres! ¡Pásatelo bien, hombres! ¡Ama! ¡Disfruta del amor! Pero de una manera sana, hombres. De una manera sana, con unos principios, con unos valores, con una guía divina. Una guía que yo te doy para que te vaya bien, para que tengas éxito, para que te vaya bien, para que tengas una vida bendita, una vida de maravilla, no una vida que sea una verdadera desastre por todos los lados. ¿Para qué es una vida que sea un verdadero desastre por todos los lados? Para tener de qué lamentarte y después aún encima vosotros le echéis la culpa a Dios. Pero si nos borremos vosotros, los padres, que en vez de estar aquí tomando tantas copas en el bar y aquí jugando la partida, tenéis que estar con vuestros hijos, dándoles buenos consejos y leyendo la Biblia con ellos. No, pero muchos padres de familia se piensan que con tal de llevar la comida al plato de la mesa, ya está. Ya han cumplido con su mujer, ya han cumplido con sus hijos, ya han cumplido con todo el mundo. Y se están perdiendo la creen de la vida. Se están perdiendo la creme de la creme. Yo en francés no lo sé decir. En francés no lo sé decir. La creme de la vida se la están perdiendo. Porque nadie te puede dar nada mejor que lo que Dios te da. Nadie te puede dar nada mejor que lo que Dios te da. Y si hay personas que piensan que algo les puede dar algo mejor que lo que Dios da, esas personas están estropeados de la cabeza, están tarados de la cabeza. Tienen la cabeza estropeada. En vez de tener la cabeza sobre los hombros, la tienen en otro sitio que no voy a decir, porque no, no me da la gana, no, porque lo voy a tener que decir, pues no lo digo, ya está. Pero eso es lo que te digo, claramente, lo repito una y otra vez. Estas cosas las tenemos ciertas personas muy claras, y por eso, de una manera u otra, como sabemos que es verdad, lo tenemos que transmitir. Porque sí. Y además, el porque sí es que si las personas que escuchan y hacen caso, después van a tener la vida eterna. Y los otros no. Y los otros no. Vaya risa, ¿eh? Las personas que obedecen a Dios, que hacen caso a Dios, aparte de disfrutar aquí en esta vida mejor que cualquier otra persona, van a tener la vida eterna bajo el glorioso reino de Dios. ¡Qué risa, macho! Pero las personas que se endurecen, que no escuchan, que se van por otros devaneos, se van por ahí otras cosas, esas personas no van a entrar a la vida eterna. No van a entrar en el reino de Dios. Se van a ir al lago de fuego. Eso se repite una y otra vez en la Biblia. Pero es que cualquier religión que tú hables, cualquier religión, en eso coinciden todas. Los buenos van para el cielo, los malos van para el infierno. Diga lo que más de que lo digas de una manera, que lo digas de otra manera. Están hablando de dos destinos diferentes. Dos destinos diferentes después de la muerte. Requete miles de millones de personas durante toda la historia de la humanidad han estado repitiendo esto vez tras vez. Y lo repiten, no lo dejan de repetir y decir. Y todas las religiones del mundo, en los valores principales, el amor, la paz, la libertad, el cariño, el respeto, todas coinciden en lo mismo y todos buscan lo mismo. Y todos buscamos lo mismo. Porque en el fondo todos queremos lo mismo, todos buscamos lo mismo. Pero no podemos llegar a un lugar siguiendo una dirección opuesta. Yo lo repetí esto en alguna charla. Yo quiero estar seco, pero para estar seco me tiro de cabeza al mar. Claro. Yo quiero paz, quiero amor, quiero tranquilidad, quiero libertad, quiero sentirme bien, quiero ser feliz, quiero disfrutar. Pero para eso hago todo lo contrario de lo que debería hacer para conseguir eso. Entonces, ¿cuál es la manera correcta, la dirección correcta que tomar? Pues es lo que te enseña la Biblia, lo que Dios te dice en la Biblia, ¿no? Es que toda la religión, no olvídate de la religión. Tu mente está en Dios, está en Cristo y en la Biblia. En lo que Dios dice, Dios te guiará con su Espíritu Santo, te va a guiar Dios. Pumba, ahí está. Esta es la guía que tienes que seguir, pumba. Y la sigues. Porque si vas a una religión o a la que sea y después no practicas lo que Dios te dice, ¿de qué te vale? ¿De qué te vale? Que vayas a una iglesia, a una religión a la que tú quieras y después no haces lo que Dios te dice. ¿De qué te vale eso? ¿De qué te vale? Decir, no, es que yo soy evangélico, no, es que yo soy mormón, no, es que yo soy San Apucio bendito. Digo, bueno. Bueno, yo es que soy un hombre imperfecto que trato y trataré de hacer lo que Dios manda como Dios manda. Pues yo lo que soy es una voz que clama en el desierto y que dice esto: enderezar los caminos de Dios, enderezar vuestras vidas, arrepentiros, hacer lo que Dios dice y poner vuestra vida en armonía con Dios. Una voz que clama en el desierto. Bueno, vale, pues a ver si aprendemos, ¿no? Porque merece la pena aprender, merece la pena. Merece la pena. Es que en mis charlas siempre trato de motivar fuertemente a las personas. Trato de motivarlas porque lo que Dios tiene reservado para la gente obediente, para sus siervos, para sus hijos, es algo demasiado grande, demasiado maravilloso como para perderlo, como para que ningún tonto seamos capaces de perderlo. Y los humanos somos todos muy tontos, muy estúpidos, incluido yo. Somos muy tontos, muy torpes. Los seres humanos somos muy tontos, muy estúpidos. Tenemos que educarnos. Tenemos que ser acostumbrarnos a obedecer, a hacer lo que Dios dice, amar la ley de Dios, amar lo que Dios dice, amar lo que provenga de Dios. Hay que amarlo, quererlo, ansiarlo, más que a la chica más guapa del planeta, que todo el mundo zumbado, los hombres zumbados detrás de las mujeres detrás de los hombres. Si ya lo dice la Biblia, todo empieza por la lujuria. Pues más de lo que puedas desear a una mujer o a un hombre, o más de lo que se puedas tú creer, de lo que tú quieras creer, con mucho más cariño, con más empeño, con más, las cosas de Dios. Porque no vas a hallar placer, ni gozo, ni felicidad más grande con nada de este mundo que no sea con Dios. Con Dios vas a conseguir lo mejor de lo mejor. Le cree, tú lo crees. Esa es la motivación que yo siempre trato de impregnar en cada charla, para que la gente despierte. Porque hay una enfermedad que tenemos los seres humanos, es una enfermedad muy grave, que creemos que por obedecer a Dios vamos a perder algo bueno. Es un pensamiento muy, muy, muy atrincherado en la mente de las personas. Y ahora, por obedecer a Dios, por creer en Dios y por creer en Cristo, vamos a perder algo bueno. Hay un perjuicio montado en todo eso. Que es que yo lloro de risa, es que me parto, es que qué tontería tan grande. Qué tontería tan grande. Si Dios es amor, Dios es cariño, Dios es felicidad, Dios es conocimiento, Dios es sabiduría, Dios es todo lo más bueno, lo más imaginable, es libertad, es calma, es que Dios es una bendición, es una maravilla, es una maravilla. No hay nada mejor que nadie pueda imaginarse que sea Dios. Y la gente se imagina o pensamos que vamos a conseguir algo mejor sin Dios, o que vamos a perdernos algo bueno sin Dios. Estamos enfermos, ¿eh? Estamos tarados, estamos tarados de la cabeza. ¿Qué nos pasa a los seres humanos? ¿Qué nos pasa? De verdad que hay que ponerse todos de rodillas y pedir a Dios: oye, Dios, cúrame de esta enfermedad tan grave que tengo. O ya, estoy atontado. Estoy pensando que yo, si te obedezco a ti, voy a ganar algo más o que voy a perder algo bueno, pero ¿qué me pasa a mí? Oye, tú que tienes poder, quítame esta enfermedad de mi mente. Estoy enfermo, estoy trastornado de la cabeza. Pensar que me va a dar alguien o algo mejor que lo que Dios da. Es que, ¿qué absurdo es eso? ¡Qué ridículo es eso! Por favor, por favor, seamos sensatos, tengamos un poco de sensatez, de entendimiento. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Que la gente se salve. Dios quiere que la gente se salve. Porque para Dios, un hombre que se salva vale más que todo el mundo en oro. Porque hay más alegría en el cielo por un pecado que se arrepiente que por 99 justos. La Biblia está diciendo claramente que Dios quiere que la gente se salve. La mayor alegría, el mayor regocijo, la mayor gloria que se le puede dar a Dios es hacer que una persona se salve. Estos que van a las iglesias con guitarras y con flautas y tocando allí y dicen, ¡ay, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Ay, y venga a cantar y gloria y aleluya y gloria! Muy bien, muy bien, muy bien. Pues vale, muy bien. Pero si tú quieres realmente glorificar a Dios y darle gloria a Dios, coge y vete a predicar. Predica. Ayuda a tu vecino, a tu vecina, al butanero, al jugador de fútbol o a quien quieras, ayuda a todo el mundo a ponerse de parte de Dios, a que se salven, que espabilen la berza y se pongan de parte de Dios para que se puedan salvar y puedan tener la vida eterna. Que Dios, que no puede mentir, ha prometido a los que le obedecen, y Dios no puede mentir, y esto que yo digo es verdad. Y miles de millones de creyentes por todo el mundo saben igual que yo que esto es verdad. Que creemos esto, pero no lo creemos porque sí, lo creemos porque sabemos que es verdad. Por eso a todos ellos, aunque estemos algunos diferenciados en algunos conceptos de la Biblia, les llamo hermanos. Les llamo hermanos porque básicamente creemos y pensamos en lo mismo, y tenemos el mismo Dios, y el mismo Cristo, y la misma Biblia. Después tengo ahí diferentes interpretaciones de algunas cosas, poco a poco, que ahora dentro, ahora voy a empezar ya a meterme con temas doctrinales. Vamos a ir por ahí, poco a poco. Y me voy a empezar a hacer muchos enemigos. Me voy a hacer enemigos de todas las religiones. Cuando empecemos a hablar de las doctrinas de la Biblia, me voy a hacer enemigo de muchas personas. Muchas personas me van a creer, ah, porque mira, este no que cree. Ya verás, ya se va a armar, ¿eh? Pero bueno, yo estoy preparado ya. Además tengo ducha en casa. ¿Qué tal? Que me ponen a... Me pego una ducha y ya está, no pasa nada. Paciencia, ¿no? Me voy a meter con temas doctrinales ya, ¿eh? Bueno, tema, estamos hablando de amor, unidad. El amor y la unidad manifiestos, ¿eh? Que sea manifiesto. Que realmente te preocupes por tus hermanos, por sus necesidades, si hay que ayudar, lo que sea. Las congregaciones hacían colectas para ayudar a los necesitados en el primer siglo. Y la verdadera religión es ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los que están encarcelados. Esa es la verdadera religión. Después, la predicación es vital. Una religión que no predica, o sea, que sus fieles, y cuando digo sus fieles digo a todos y cada uno de ellos, no predican, es una iglesia muerta. Y si hay que decir otra cosa que no sea esta, te está mintiendo. Porque una persona que conoce a Dios no se puede callar. Y si se calla es que no conoce a Dios. Así de fácil. Una persona que conoce a Dios no se puede callar. Y si se calla es que no conoce a Dios. O es una persona muy mal acostumbrada, muy mal educada, muy deficiente, muy pobre de espíritu. Si quieres darle gloria a Dios, si quieres realmente darle gloria a Dios, glorificar a Dios, vete y haz discípulos. En eso sí que es glorificado mi Padre. En eso sí que es glorificado mi Padre. En que ustedes lleven mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. ¿Por qué dice Jesucristo y demuestren ser mis discípulos? Porque Jesucristo se pasó todo el tiempo de su ministerio predicando y enseñando y se transformaba a miles de personas. Y los apóstoles de Jesucristo todos los días, públicamente, de casa en casa, en las sinagogas, en los mercados, en todos sitios, estaban predicando las buenas nuevas todos los días, todos los días, todos los días, públicamente, de casa en casa, en las sinagogas, en los mercados, en todos los sitios, todos los días predicaban y le predicaban a todo el mundo. Hasta al procónsul romano también le predicaban, al policía le predicaban, al ministro le predicaban al bombero, le predicaban al director del banco. Ya al jefe, al capitán general de la armada le predicaban a todo el mundo, a todo el mundo. A pobres, a ricos, a grandes, a pequeños. El mensaje de Dios es para todo el mundo. Es que yo soy coronel, teniente coronel del ejército del aire. Sí. ¿Y ha visto usted a Dios por ahí alguna vez, por ahí arriba? Y ha empezado a entablar la conversación. ¿Usted no tiene temor que a lo mejor su carrera militar le puede apartar de Dios porque a lo mejor le obligan a hacer algo que es injusto, algo incorrecto. Tenemos que tener cuidado. Hay que dar testimonio a todo el mundo. Cuando la gente vea, dice, mira, ese es el de la Biblia. Mira, este es el enviado es este. Aunque lo digan riéndose, pero todo el mundo te conoce porque tú eres el evangelista, el evangelizador, el cristiano. No, este es cristiano. Este es cristiano, este es de Jesucristo. Ahí me dicen así. Y me lo dicen gente de toda clase. No voy a decir aquí qué clase de gente, porque a lo mejor algunos se quedan sentados de culo. Pero gente dice, este es el cristiano, este es cristiano. Todo el mundo sabe que yo soy cristiano. Todo el mundo lo sabe. Porque yo sé que Dios existe, que Dios es un ser real. Como sé eso, pues lo tengo que decir a la gente. ¿Eh? Si la gente no lo cree, lo que yo digo es problema de ella. Pero yo salvo mi alma. Yo, cuando doy testimonio a la gente, lo hago por amor, por cariño, porque quiero que todos tengamos el mismo destino, en unión con Dios y con Cristo, pero eso sí, plenos de amor, como el sol, y plenos de felicidad, plenos de alegría, plenos de conocimiento, plenos de sabiduría, mira que lo repito, plenos de todo aquello que es maravillosamente bueno, excelente y lo más, le creen, es así. Por eso, y quiero ayudarnos unos a otros a ir, a llevarnos. Ayudarnos unos a otros a ir, a llevarnos. Pero no es solo de palabra, de boquilla, y que te doy un sermón y que canto contigo a un cántico, no. Que tienes un problema, te voy a ayudar. ¿Qué problema tienes? ¿Que tengo que rascar el bolsillo? Toma, te rasco el bolsillo. Que yo sé que esto que saco de mi bolsillo me lo va a devolver Dios con creces. Toma. Que no te duela tanto. ¿Por qué? ¿Sabes que te lo va a devolver Dios con creces? Tú no lo haces por eso, porque te lo va a devolver Dios con creces. No lo haces por eso. Cristo dice, lo que dé tu mano derecha no sepa tu mano izquierda. Pero sabemos que eso es así porque Dios lo promete y Dios lo dice. Detrás de las personas que son generosas, que son hospitalarias, que son derivativas, que son caritativas, que ayudan a los necesitados, hay una gran bendición de Dios. Cuidado. Cuidado. Pero no vengas con el cuento, no, esto es para la organización, no, esto es para mi religión, no, esto es para Dios, es corbán para Dios. ¿Y tu hermano? ¿Y tu hermana que está ahí al lado tuyo pasando necesidad? Anda, no seas hipócrita y ráscate el bolsillo. No seas hipócrita, ama a tu hermano. Nos llevamos el uno al otro para llegar a dónde. A entrar al reino celestial, a la vida eterna que Dios nos da. Nos ayudamos, nos llevamos, ¿eh? Pero no solamente de boquilla, eso tiene que ser, el amor tiene que ser manifiesto, puesto de manifiesto. Obras son amores y no buenas razones. Esa es la Biblia. Bien, ¿qué más? La iglesia verdadera, ¿qué hace también? Edifica. La iglesia verdadera edifica. ¿Qué quiere decir eso? Edifica quiere decir que tú, que me escuchas, no estés ahí como un pasmarote, no estés ahí como un seglar eclesiástico. No, como un seglar. Espabilate, porque en poco tiempo tú tienes que ser como yo o mejor que yo. Espabilate. Este mensaje es a los pastores de la iglesia. Algunos llaman pastores, otros les llaman obispos, otros les llaman ancianos. Les digo, a vosotros que escucháis, tú tienes que llegar a ser como yo, o igual que yo, o mejor que yo. Espabilate. No es que me escuches a mí que bien habla Federico. No. Es que tú prepárate, porque tú tienes que saber mejor que yo. Aprende, métete de lleno. Porque la casa que tú edifiques es la que Dios te va a dar al final. Y tú tienes que edificarte y ser edificado. El verdadero pastor edifica a las ovejas. Al cabo de un año, esas ovejitas que estaban ahí escuchando ya son como él o mejor que él. Ahí. Y están edificando a más gente y trayendo más gente a la verdad. Más gente a Cristo. Más gente a Dios. Más gente a la Biblia. Esa es la verdadera iglesia en funcionamiento. Esa es la verdadera iglesia en funcionamiento. Trabajan para ser verdaderos discípulos de Cristo. Verdaderos imitadores de Cristo, de los discípulos de Cristo, verdaderos discípulos que enseñan, que predican y que se edifican y crecen. Se ven como hay un crecimiento espiritual en la iglesia, como los hermanos crecen. y cada vez son mejores cristianos. ¿Pero por qué son mejores cristianos? ¿Porque escuchan música bonita en la iglesia? No. Porque aman a Dios, porque aman la Biblia, porque aman la verdad, porque aman y creen en lo que Dios dice y van a trabajar para agradar a Dios. ¿Cuál es el trabajo que Dios te manda? Mande más obreros a mi siega. Él quiere cultivadores, quiere sembradores, quiere segadores, quiere gente que trabaje en el campo. ¿El campo cuál es? Vete y haz discípulos. Salva vidas humanas. Salva vidas humanas, literalmente. Dios no quiere que nadie sea destruido. Dios quiere que gente de toda clase se salve y llegue a un conocimiento exacto de la verdad. Tu labor es predicar. ¿Cuán bellos, cuán preciosos son los pies de los que llevan buenas nuevas? ¿Cuán hermosos son los pies de los que llevan buenas nuevas? Esas personas, qué hermosas son, qué preciosas son, qué bonitas son esas personas que van a ayudar a las personas a que se salven. Ahí es como tú manifiestas que crees en Dios y que amas a Dios. Porque Dios quiere que tú, que te utilice a ti para salvar a esa gente. Tú eres el medio que Dios utiliza para salvar a esa gente. Tú eres la luz del mundo y eres la sal de la tierra. ¿Cuán preciosos son esos pies para Dios? ¿Cuán hermosas son esas personas para Dios? Que realmente se interesan en salvar a otras personas para que tengan la salvación y la vida eterna. ¿Qué bendición tan grande hay para esas personas? Y dice Cristo que Dios las limpia a esas personas. Les perdona sus pecados, las limpia para que lleven más fruto. Te purifico, te limpio, eres más puro. Qué bonito la palabra, más puro. A la gente le encanta la pureza. O sea, cuando ven la pureza de una persona, es que les atrae tanto. Y ellos dicen, ¿por qué me atrae tanto esta persona? ¿Por qué para mí esta persona es tan atractiva? Es que esa atracción me atrae. ¿Qué atractiva esta persona? Porque es pura. Una pureza, tiene un algo ahí, una quietud, una calma, una seguridad, un qué sé yo, y ya le estoy atraído. Porque es así. No somos carne y hueso, somos espíritu. Que vive, que está ahí, muy atento. Somos alma y espíritu, y está ahí muy atento todo. Y está ahí, somos muy perceptivos. ¿Y tú quién eres aquí? Nada, eres... A ver, pero funciona todo muy correctamente. La gente está atraída perfectamente a Dios, a Cristo, a la pureza, a la limpieza, a la moral. Porque es una seguridad, es que, aunque se lleve, es una energía pura, una maravilla que una persona disfruta y vive. ¿Cómo? Predica, salva vidas. ¿Qué dice Daniel? Dice que los muchos, los que traigan a los muchos a la verdad, los que se preocupan de traer a la gente a la salvación, dice que brillarán como la expansión. Brillarán como la expansión, dice que brillarán para siempre como las estrellas en el cielo. ¡Qué bonito! Las personas que se preocupan de salvar a la gente, ayudar a la gente a salvarse, brillarán como la expansión, como las estrellas en el cielo. Brillarán. Mis propios seres brillarán tan brillantemente como el sol en el reino de su Padre. Mis propios siervos brillarán tan brillantemente como el sol en el reino de su Padre, de mi Padre. ¿Cómo puede haber una persona que, sabiendo estas cosas que son verdad, se calle la boca en una iglesia? Ustedes son muertos, muertos. Como cuando Jesús vio aquella higuera que no daba fruto, le dijo una palabra y la secó. Muertas, iglesias muertas, no vale, no me sirven. Vamos ya recopilando la religión verdadera como puede ser. Después, había dicho otro día también, y le repito, todas aquellas religiones que fomentan la idolatría, bien sea la adoración de otros dioses que no sea el Dios verdadero, el Dios del Padre Jesucristo, o la adoración de imágenes, fuera, no me valen. No me vale. Lo siento mucho por los que creen devotamente en esas cosas. Yo los quiero mucho, les respeto mucho, les quiero mucho, los amo mucho. Y son... yo soy muy cariñoso, las quiero, de verdad. No tengo ningún problema en hablar con ellas, en abrazarlas y compartir una comida con ellas, lo que sea. Pero también les tengo que decir que Dios condena a la idolatría. Les tengo que decir que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Que los idólatras no van a entrar. Que aunque yo te quiera, que aunque yo te abrace, aquí, ahora, y te ame, si no te arrepientes, te vas para el lago de fuego. Cuerpo de anchoa, espabiles. Que esto no lo digo yo. Tú lees la Biblia con detenimiento. Tú lees los libros de hindús con detenimiento. El hinduismo mismo dice y es el hinduismo es la religión más idolatrada del mundo que hay, que es la pura ignorancia. Los propios libros hindús de los sabios, como el Bhagavad Gita y otros libros que son sagrados de verdad, dicen que la adoración de imágenes es una manifestación de la ignorancia humana. Es la manifestación, la modalidad de la ignorancia. Pero Dios pasa por alto los tiempos de tal ignorancia y pide a todos que todo el mundo se arrepienta. Porque ha fijado un día en que se propone juzgar a toda la tierra habitada por medio de un varón, y a quien ha dado a todos los hombres la garantía con haberlo resucitado entre los muertos. No hay ningún maestro espiritual que haya resucitado entre los muertos que no sea Cristo. Es que, y es de que está hablando de la idolatría. Idolatría es modalidad de ignorancia. Mucha gente cree que adorando imágenes, o a vírgenes, o a santos, o a dioses que tienen por ahí, es una manera muy correcta y muy devota de acercarse a Dios. Ellos creen que es una manera muy devota, muy correcta y muy maravillosa de acercarse a Dios. Y lo hacen porque creen ellos que es así. Ellos se lo creen finalmente, que su manera de rezar o de adorar o de servir a Dios es que es así, es correcto. Yo por eso los tengo que creer. Están cegados. No vas a ir donde un ciego y a molerlo a palos porque está ciego, ¿no? La ayudarás, la cogerás por la mano y la ayudarás a pasar toda esa acera de andamios. Es una acera que está toda llena de andamios, pues cogerás a aquel pobre ciego por la mano y toda esa zona que está llena de andamios la ayudas a cruzar. Mira, ven, por aquí, ta, 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 ta. ¿Tú crees que alguien va a poder hacer una imagen del Dios del universo, del creador de todo el universo? ¿Crees que se puede hacer una imagen? ¿Alguien puede saber quién y cómo es ese ser? Si Dios exige devoción exclusiva y nada más que la adoración solo para él, ¿tú crees que se pueden adorar otras criaturas cuando Dios prohíbe tajantemente eso? Y hay estudios completos explicando claramente que la idolatría es pecado y por qué es un pecado tan grave. Y cómo Dios a las personas que cometen idolatría o adoran a otros dioses los va a destruir. No van a traer los mismos dioses, van a ser destruidos, se van para algo de fuego. A ciego lo coges por la mano y lo pasas. No pidas con un ciego a palos, a insultarle porque está ciego, ¿no? Pues muchas personas devotas se creen que adorando a tal virgen o a tal santo o adorando a tal dios, que es correcta su adoración. Hay gente que adora hasta las ratas. Yo he conocido personas que me han dicho que la vaca es su madre. Me han asegurado rigurosamente personas que la vaca es su madre. Y yo he tenido discusiones y a mí me han insultado por decir que por negarles eso. Pero personas que me han asegurado rigurosamente que la vaca es su madre. Cuidado, no te lo pierdas. Entonces, las personas creen. Hay personas que creen cada cosa. Claro, no me extraña que es por la gente esté confundida por el mundo. Si es que esto es un espectáculo teatral. Por eso siempre insisto y repito una y otra vez, de verdad, el privilegio que tenemos los siervos de Dios, los devotos de Dios, los devotos de Yahweh o de Jehová, de saber que ese es el único Dios verdadero. Qué felicidad, qué privilegio. Que el Dios de la Biblia, el Dios de Israel es el Dios verdadero. El único Dios verdadero es el Dios de Israel. El Dios de la Biblia, el Dios y Padre de Jesucristo es el único. Qué felicidad tener ese conocimiento, esa seguridad. Pero yo no me la callo para mí, lo estoy transmitiendo. Y tú, si no me quieres entender ni atender, allá tú, investiga. Yo lo tengo súper claro. Y tengo súper claro, porque la Biblia lo repite una y otra vez, que la idolatría es un pecado muy grave para Dios. Repito, la idolatría es un pecado muy grave para Dios. Y los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. No van a entrar. Se van para el lago de fuego. Con toda su devoción. ¿Qué pasa? Que Dios es misericordioso y es benévolo. Dios es misericordioso. Dios es un Dios bueno. Es amor, es bondad. Es misericordia. Y espera que la gente devota los... Que Dios nos considera a su pueblo igual. Dios puede considerar a un idólatra a su pueblo. Porque sabe que es su ignorancia. ¿Pero qué le pide? Que apartaros, que arrepentiros, que salgáis de ahí. Salidos de ahí. Porque si no vais a recibir plagas. Si no vais a recibir plagas, vais a recibir castigos. Las personas que son de corazón sincero, honrado, las personas que realmente aman, tienen que investigar lo que yo digo en la Biblia. Tienen que coger la Biblia, la palabra de Dios. Tienen que coger la palabra de Dios, la Biblia, y leer lo que Dios dice ahí. Lo que Dios dejó por escrito ahí. ¿Qué dejó Dios por escrito aquí en este libro que es de él? porque cuando hablamos de la Biblia hablamos de Dios, de Cristo, de todos los santos y todo eso, ¿no? Cuando vas a la farmacia vas a comprar medicinas, y si vas a la ferretería pues comprarás clavos y martillos, ¿no? Pero cuando se habla de Dios y de Cristo, ¿dónde vas? A la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, y todo el mundo sabemos que es la palabra de Dios. Tenemos que tener, pues vamos ahí, ¿qué dice Dios en la Biblia? Yo soy muy devoto, creo en Dios, creo en Jesucristo y creo en la Virgen, vale, cree todo lo que tú quieras. Investiga lo que Dios dice en su palabra, en la Biblia. No vaya a ser que mañana tengas que recibir castigos, plagas, y a lo mejor acabas en el lago de fuego, destruido en el lago de fuego. No vaya a ser eso, ¿sabes? Entonces, es importante que entendamos. Yo, ¿ves?, repito, estoy repitiendo otra vez este discurso, no sé por qué, yo este discurso ya lo digo otra vez, pero estoy repitiendo otra vez lo mismo, de lo mismo. Porque como hay tanta confusión de diferentes doctrinas, enseñanzas y todo esto, y hay un lío tan grande, pero hay cosas que son básicas que ahí ya no podemos caer. En la idolatría no se puede caer ya. Un siervo de Dios en el 2018 no puede caer en la idolatría. No puede ser tan torpe, no puede ser tan ignorante, no puede ser tan obcecado de caer en un pecado tan grave, tan serio como la idolatría. No puede. Porque Dios condena una y otra vez, tajantemente, la idolatría en su palabra la Biblia. Y las personas que aman a Dios, que de verdad aman a Dios, que aman las cosas sagradas de Dios, que aman a Cristo, que quieren la salvación, que quieren la vida eterna, tienen que librarse de todas las prácticas idolátricas que hay. Tienen que librarse de las prácticas idolátricas. Tienen que coger sus imágenes y destruirlas a martillazos o en el fuego. En serio. No, os aseguro que lo digo con todo el cariño del mundo, no, con ternura lo digo, con ternura y con cariño lo digo. No lo digo por ofender a nadie, no, lo digo con todo el cariño, porque sé perfectamente lo que mi Padre Celestial dice y lo que es. Y sé el resultado de no hacer caso. Las personas que no hagáis caso, lo vais a lamentar. Os lo digo en serio. Vais a pagar caro el no haber atendido lo que Dios dice en su palabra. No porque lo diga yo. Cuidado, no empecemos otra vez. Leer con atención la Biblia, investigar lo que Dios dice la Biblia. Que Dios no miente, Dios no engaña. Lo mismo que te dice que tendrás la vida eterna, que vas a vivir de maravilla, también te dice cuidado, cuidado. Misericordia, bondad hasta el infinito, pero también soy severo, ¿eh? Soy serio, soy riguroso y soy severo. No serio, sino severo. Más que serio. Cuidado. Entonces, por eso dice la Biblia que la sabiduría está en el temor de Yahweh, o en el temor de Jehová. Temor de no hacer cosas que Dios condena, porque le estás ofendiendo, le estás pasándote de la raya y de repente te puede ocurrir cualquier desastre, cualquier desgracia. Hemos hablado muchas veces de las desgracias, de los desastres que perciben personas por desobedecer a Dios, por meterse por caminos que no son correctos. Y hemos hablado mucho de eso, que mucha gente muere prematuramente, que hay enfermedades tremendas. Gente que está en los psiquiátricos, gente que está en silla de ruedas, yo qué sé, por culpa de desobedecer a Dios. Las consecuencias de romper la ley de Dios, bueno, la paso por alto. Cuidado, muchísimo cuidado, con todo eso es peligroso. Es peligro, en serio. Es como si te dice alguien, mira, vamos por este camino. Y alguien te dice, no, por este camino no vamos porque esto está lleno de navajeros. Y está de gente mala, de gente de pistoleros. Y aquí te pueden matar, o te pueden atracar, o te pueden violar. En esta calle, es muy peligrosa. ¿Irías por esa calle? Si supieras que hay gente peligrosa que te puede matar, que te puede violar, que te puede robar, que te pueden hacer una raja en la cara, a lo mejor, ¿irías? ¿A qué no? Dices, no, yo por esta calle no voy. Si puedo ir por otra calle, ¿para qué voy a ir por esa? Pues hay ciertas cosas que son muy peligrosas. Peligro, cuidado con esas cosas. No pensemos que aquí es todo fiesta y que no pasa nada. No. La gente que desobedece a Dios recibe las consecuencias. Ya dije muchas veces la famosa frase que nadie se engañe por quien... ¿Qué dice? ¿Qué dice? De Dios un hombre no se puede mofar. Cualquier cosa que el hombre esté sembrando, eso también segará. Cualquier cosa que el hombre esté sembrando, eso también segará. Que siempre se conforma la carne, que siempre es desobedeciendo, pues... ¿Cuál es el resultado? La condenación, la muerte. Que siembras conforme al Espíritu, que obedeces a Dios, que segarás la vida eterna. Entonces, no es lo que te diga yo, es investiga en la Biblia, coge tu Biblia y estudia tu Biblia, mira lo que Dios dice ahí una y otra vez sobre la idolatría. ¿Qué iglesias quedan de bandas idolátricas? No me interesa. No me interesa, lo siento, pero es que no me interesa. Estáis cometiendo un error garrafal, porque Dios exige devoción exclusiva. Y exigir es una palabra muy clara, exige. Y exclusiva es para Él solo, para nadie más. Y solamente puede ser para Él solo por medio o en el nombre de Jesucristo. No puede haber ni otros dioses ni otros mediadores. Por medio de su Hijo Jesucristo, solo a Dios Padre por medio de Jesucristo. Esa es la adoración verdadera para adorar a Dios. Que alguien te dice que tiene que ser mediante San Agapucio Bendito, mediante San Cristófanes, mediante Sigisbato, mediante lo que sea, no. No me interesa. Aquí no hay negocio. Aquí, si me meto en este negocio, seguro que voy a palmar mucha pasta, muchas cosas buenas. Es lo que hay. Eso es lo que hay. Tener cuidado con los pastores explotadores. Hay pastores que lo que quieren es ganar dinero de sus rebaños. Sacar dinerito. Dinerito. ¿Eh? Y te empiezan a vender trapos mojados. O te empiezan a vender concesiones. O te empiezan a hacer un círculo con respecto al dinero. Lo que quieren ellos es ganancia, es dinero. Dinero. Mi consejo: sal de ahí corriendo. Sal de ahí corriendo. Yo personalmente, humanamente hablando, si me encontrase en una iglesia y alguien me empieza con un círculo de esos del dinero, y los que ponen mil aquí, los que ponen 500 aquí, todos esos parafernales que se ponen en las iglesias, yo me pondría de rodillas, le pediría permiso a Dios y cogería un bate de béisbol, y allí mismo en la iglesia le estamparía el bate en la cabeza a esa persona que actúa así en una iglesia. Yo, ¿eh? Eso es lo que haría yo. Me pondría de rodillas y diría: Padre Santo, perdóname por lo que voy a hacer, pero creo que le hago un favor a toda esta gente que está aquí reunida, y a esa, o a esa sinvergüenza que está ahí predicando, sacando dinero a la gente mediante diezmos o otras maneras de tal, déjame que le estampe este bate de béisbol en la cabeza. Esa, o estos que dicen que andan por encima de sus feligreses en las iglesias, les haría lo mismo. Entre esa iglesia, no, que tienes que parar para que yo pase por encima tuyo. Sí, espera un momentito. Cojo un bate de béisbol y se lo estampo en la cabeza. Ya está. No sé si hablo con suficiente grado de énfasis sobre algunas prácticas que hay en algunas iglesias, ¿no? No pienses que estoy loco. Jesucristo fabricó un látigo de cuerdas. Jesucristo fabricó un látigo de cuerdas y echó a aquellos mercaderes del templo. Los echó. Se hizo un látigo de cuerdas y los echó a latigazos del templo. Los echó. Para aquel tiempo no había bates de béisbol. Hoy, como hay bates de béisbol, yo elegiría el bate de béisbol mejor. Porque solucionaría el problema definitivamente mucho mejor. Vosotros, los que estáis en esas iglesias, salid de ahí corriendo. Ni caso. Esa gente, ni no les hagáis ni caso. Ni como si no existieran. No os van a dar ningún tipo de salvación ni de nada. Os están engañando, os están robando, mintiendo. ¿Tú quieres la salvación? ¿Quieres cosas buenas? A Dios, que exige devoción exclusiva mediante Cristo. Pídele a Dios, órale a Dios. Ponte en armonía con su palabra. Haz la voluntad de Dios. Como Dios te dice. Esta gente que quiere ganar dinero mediante predicaciones, que son gente pagada, además, esa gente es la que no edifican a nadie, no edifican porque quieren ser ellos los siempre los líderes. No está edificando a nadie para que sean líderes como ellos. A mí jamás se me ocurriría pedir dinero a nadie por una prédica. Podría decir: ¿que me queréis dar una donación? Os dejo que me donéis desde un céntimo de euro hasta 800 millones de euros, me da igual. Me podéis donar lo que quieran. Si yo digo, ¿me tenéis que pagar algo? No, esto es completamente gratis. 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 No quiero ni un céntimo que me paguéis. Ahora, ¿me queréis dar un donativo de 500.000 euros? Yo, encantado. Si me queréis dar un donativo de 500.000 euros o de 100.000 dólares, yo lo acepto. Un donativo sí. Pero esto es gratis. Gratis. Ya Dios me proveerá. No me preocupa. ¿Que vosotros queréis donar algo? Bueno, eso, todo lo que se hace para la gloria de Dios, Dios sabe. Dios dice que Dios premia al dador, al aire, pero cada uno tiene que pensar a quién le da y lo que le da. Pero Dios nunca te pone una tarifa ni de 100, ni de 500, ni de 1000, ni de un céntimo. Yo no quiero nada que me paguéis. Repito, esto es completamente gratis. Ahora, si me queréis donar, yo qué sé, lo que queráis, encantado. Cogéis y me venís aquí con una maleta de lo que queráis y yo encantado. No pasa nada. Pero no estoy pidiendo nada gratis. No estoy pidiendo nada ni quiero nada. Que os quede claro este tema. Cuando alguien viene con la palabra de Dios pidiendo algo, tenéis mi permiso para subir al parque donde esté ese señor predicando, lo cogéis y lo echáis para afuera, lo tiráis de allí. Lo echáis fuera. No lo queráis. Fuera. Con la palabra de Dios no se comercializa, no se hace negocios. De pedir dinero a la gente para escuchar un concierto de música cristiana o para predicar encima de un palco. Fuera esa gentuza. Así os lo digo de contundente, fuera. Esa gente no la quiero ni ver delante. La gente que predica es gratis, gratis, pero completamente gratis. ¿Que tú me quieres donar algo porque tú quieres donarme? Bien, bienvenido sea. Pero nadie pide a nadie dinero ni está con ese evangelio de la prosperidad y todas esas mentiras, engaño, por Dios. Que es que da vergüenza eso. Libraros de esa gente, salidos de esas iglesias, pero dejadles de verdad, os lo digo con toda seriedad, los que están pidiendo de los diezmos y todo eso, ni caso les hagáis. Dios no exige eso hoy en día. Dios pide a la gente que en un corazón generoso y bueno, que des lo que tú crees que tienes que dar, generosamente, que seas generoso, que Dios está detrás. Pero si hay ese espíritu de que me tienes que dar, de que me tienes que dar, de que me tienes que dar, de que si me das más, prosperarás más y vas a tener eso, vamos. Yo me tengo que agarrar a una butaca cuando voy a una iglesia y empiezan a pedir así. Para no subir más arriba y darle una patada a quien esté ahí arriba y lanzarlo para afuera. Me tengo que agarrar. Porque es que es una falsedad. Es una falsedad. Una cosa tan antibíblica. Repito, Cristo se hizo un látigo de cuerdas y echó a aquellos mercaderes del templo. Se echó. Y eso que aquellas personas estaban dando algo a cambio. Estaban dando algo a cambio. Pero estaban negociando. Con cosas sagradas, con cosas santas, estaban haciendo un negocio. ¡Oh! Jesucristo ardió de cólera. Ardió de cólera. Jesucristo se puso tan colérico que hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos. Por eso, de verdad, habéis recibido gratis, dad gratis. Esto es gratis, completamente gratis. Con todo el corazón, con todo el amor, con todo el cariño, con todo el conocimiento y con toda la sabiduría que tengo de deciros que esto es verdad. Lo que Dios dice es verdad. Dios no miente, Dios no engaña. Las promesas de Dios son verdaderas. Yo tengo que llevar un mensaje de las buenas nuevas del reino de Dios. Gratis. Ay de mí si no lo hiciera. Tengo que llevar un mensaje de las buenas nuevas del reino de Dios gratis. Gratis. ¿De acuerdo? Con todo el cariño, con toda la educación que me caracteriza y con todo el respeto. Yo soy una persona muy pacífica, muy educada, muy respetuosa. Y lo digo todo con todo el amor y con todo el cariño por si alguno está en una nube equivocada, que se baje. Porque si no se baja ahora, se va a bajar después. Te lo garantizo que sí. Cuando venga el supervisor especial que viene del cielo con sus ángeles, a algunos se va a llevar una gran sorpresa. Ya os lo digo yo. Ya os lo digo yo. Esto, lo repito, porque a lo mejor alguno todavía no se enteró, es gratis. 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 Completamente gratis. Punto y final. Gratis es gratis. ¿Eh? La Biblia dice que a Dios le gusta la persona que es generosa, el dador alegre, a Dios le gusta, la alegra. Pero es algo que es de tu interior, de tu corazón. Tiene que ser de tu corazón lo que tú puedas, lo que te venga bien, lo que tú quieras. Allí en tu iglesia, allí en tu congregación donde estés, allí en tu culto donde vayas, allí donde tú vayas, si tú crees que tienes que colaborar, porque hay que pagar luz, porque hay que pagar agua, porque a lo mejor, por lo que sea, porque quieres dar para que tengan los necesitados. Muy bien, perfecto. Correcto. Ánimo. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Pero esto es gratis completamente. Gratis. Lo que salga de tu corazón, lo que tú creas que puedes o debes, o lo que crees que es correcto, que hay que ayudar a personas que tienen necesidad. que tienes que ayudar a una persona que ves que la tienes que ayudar porque la pobrecita tal, que tienes que contribuir en algo, porque hay que pagar luz, porque hay que pagar agua, porque hay que pagar un sitio donde estar, unas butacas, no lo sé. Correcto. Dios ama al dador alegre y Dios pagará, recompensará ricamente, que Dios no miente. El tiempo de los diezmos ya pasó. No existe diezmos hoy en la era cristiana. Desde que Cristo murió, resucitó y fue elevado al cielo y establece la adoración verdadera mediante sus apóstoles, el diezmo no existe. Y todas esas personas que están pidiendo dinero y están predicando el evangelio, este que es el evangelio de, ¿cómo se llama?, de la prosperidad y todo esto, y están sacando el dinero a sus fieles, que se preparen. Que se preparen, porque Cristo va a venir otra vez de nuevo aquí a la tierra, va a venir. Que se preparen. Y Cristo es muy celoso, Pablo es muy celoso. Se fabricó un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo. Que no se olviden, esto es gratis. No lo repito más. Bueno, vale. Ya tenemos el concepto claro. Buscas una religión, no te engañen, no te engañen. Si alguien quiere pasar por encima tuya pisándote la cabeza, pisándote el cuerpo, como vemos algunos vídeos por internet, que hay unos pastores que van pisando a sus fieles por encima de ellos. Bueno, no quiero, es que me sube la clorifinina esa. Nada más de pensarlo es que me pongo, bueno, como la moto de Maroto me pongo, nada más de pensar. Esos pastores falsos, nunca les hagáis caso, nunca, nunca, nunca. Ni os metáis en sus negocios, ni en sus iglesias, ni nada. Porque es como apoyar un sistema de oración falso. Es que, por Dios y por favor, estos que te dicen, ten un trapo mojado, pero tráeme aquí tu donativo, lárgate de esa iglesia cuanto antes. Son demonios avaros. Demonios avariciosos, avaros. Y el juicio de ellos no dormita. Esa gente va a llevarla clara. Os lo digo yo de verdad, ¿eh? Eso no es admisible a los ojos de Dios. No es admisible a los ojos de Dios. Las personas tienen que estar conscientes y responsables de lo que es la adoración verdadera. Predicar gratis. Edificar a la iglesia. No eres tú el pastor aquí. Aquí, mañana tiene que haber, como tú, 3, 4, 5 pastores mejor que tú. Ese es tu trabajo. Edifica a la iglesia. Pero para que sean mejor que tú. No para que sean inferiores a ti y tú a chupar de ellos, no. Para que sean mejor que tú, mañana. O como tú, por lo menos. Porque el alumno llegará a ser como su maestro. ¿Ves? La adoración verdadera educa, enseña, acostumbra a tus fieles a predicar. Los que van a la iglesia, enséñales, edúcales, acostúmbrales a que vayan a predicar. Salimos juntos. Yo voy contigo, tú vas conmigo, nos acostumbramos a ir a predicar, a llevar las buenas nuevas del reino a todo Kiski. Caiga quien caiga, y ya está. Y de intermedios nada, ¿eh? Aquí caiga quien caiga. A predicar a todo el mundo. Hacer discípulos que hagan lo mismo y que estén en la iglesia edificándose porque están mirando a Dios, están mirando a Cristo. Cuando venga una de estas personas que te piden dinero, que si $1,000, que si $500, que si el diezmo, que no sé qué, una patadita en el culo, pero bien, con unas botas de hierro y fuera del escenario. Eso no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es gratis. Hacer la voluntad de Dios por amor, porque sabemos que es la verdad lo que Dios dice y porque tenemos que edificarnos unos a otros. Enseñarnos, acostumbrarnos a predicar, a obedecer a Dios en todo lo que podamos hacer, ayudando a los pobres, a las viudas, a los necesitados, a hacer las cosas como Dios manda, ¿eh? Y edificaros dentro de la iglesia, porque el alumno llegará a ser como su maestro. Miramos a Dios y miramos a Cristo. Los pastores que son buenos, hay que honrarlos. Los pastores que son buenos, los obispos que son buenos, los ancianos que son buenos, son dignos de doble honra. Hay que honrarlos. Pero los que son correctos, los que son buenos, los que son personas que realmente se desgastan y que dan su vida por las ovejas. Hay quienes esquilan, quienes explotan a las ovejas, y eso lo llevan claro, os lo digo de verdad. Creerme que esa gente que en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, están esquilando y explotando a las ovejas, creerme que esa gente lo llevan clarito. Mira, si supieran bien lo que les viene encima, cogerían todo el dinero que han engañado a la gente y se lo devolverían al instante. Y dirían, toma, toma tu dinero, no lo quiero. Si supieran lo que les viene encima a esa gente. No tienen ni idea de lo que se les viene encima. Cogerían todo el dinero que han robado así, que han cogido de la gente, y se lo devolverían, ten, tu dinero. Con evangelio de la prosperidad, con mentiras, con engaños, para sacar el dinero a la gente. Pero qué vergüenza, Dios mío. Es que yo, bueno, ya creo que ese punto quedó claro, ¿no? Vale. Idólatras, imágenes esculpidas, nada. Otros dioses, nada. Tenemos que ser, ya hay una, hemos hecho un barrido de iglesias, ¿verdad? De religiones hemos hecho un barrido. Ahora hay otra serie de iglesias que también promueven incluso y participan en la política. La misma charla del otro día, ¿eh? Es que tengo que decirlo, no sé por qué. La política, los que se meten en política, mezclan política, religión, política, sea del tipo que sea, fuera. Fuera. El verdadero siervo de Dios, el verdadero devoto de Dios, se debe al reino de Dios. Mi reino no es parte de este mundo. Hay un reino celestial que no es parte de este mundo. Y ustedes no son parte de este mundo. Ustedes tienen que ser fieles al reino de Dios. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios hará, obrará. Él sí sabe gobernar. Él sí sabe reinar. Él sí puede mover los asuntos. Podemos pedir, orar por los gobernantes. Podemos pedir a Dios, pedir por los gobernantes, orar por los gobernantes, orar por las personas que tienen altos cargos. Podemos orar a Dios, pedir a Dios por esas personas, para que les ilumine, para que les ayude, para que nos gobiernen con justicia, para que nos traten bien, para todo. Podemos orar por todo el mundo, pero mezclar, nada. Yo puedo orar por una persona que es un junkie, pero mezclar yo y meterme yo también heroína, nunca. Una cosa es orar, pedir, amar, y otra cosa es mezclarse con. Es la diferencia, ¿sabes? La persona que se mete en la política porque piensa que así va a resolver algo, lo primero que está haciendo es metiéndose en un lío, en un berenjenal, que Dios tenga piedad y misericordia. Porque eso Dios lo considera como un adulterio, como un acto de prostitución. Imagínate la broma. Lo considera como un adulterio, como un acto de prostitución. Y Dios condena esas cosas. Una persona que es un cristiano tiene que decir política, ni de alcalde, ni de nada de eso. Fuera todo eso. No me interesa. Yo quiero ser un presidente o un ministro del reino de Dios. Ministro del reino de Dios. Yo soy un ministro, un presidente del reino de Dios. Me dedico mi vida al reino de Dios. Me centro, mi Padre Celestial, mi ejemplo Jesucristo, y esa es mi tal. Eso, ahí, ayudar a las personas a entrar en ese camino. Esa es una política de maravilla. Eso acabará resolviendo todos los problemas de la humanidad, hasta la muerte. Esa política te va a resolver las enfermedades y la muerte. Todo, todos los problemas que puedes imaginar, porque está Dios detrás. A ver, porque está Dios detrás. A ver, lo repito, que hay gente que no lo entiende. Pero cuando una persona entra y se mete, o sea, se mete de lleno en el reino de Dios, Dios está detrás, con su espíritu. ¿No entiendes eso? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Ese es el punto. Pensar siempre que Dios está vivo, que existe, que Él está detrás de cada cosa. Una persona que no cree en Dios, no cree en nada, no quiere saber nada de Dios, y dice, bueno, ¿por qué sí? Por no sé, por curiosidad. Voy a leer la Biblia, voy a orar a Dios. Dios te está viendo, Dios está detrás. Y el que pone fe como un grano de mostaza le puede hacer más grande que una montaña. Dios está detrás. Piensa que Dios lo ve todo, conoce todo. Y cuando ve el más mínimo interés de una persona, Dios está ahí. Porque para él, eres su criatura, es como si fuera su hijo. Y Dios quiere que te salves. Dios está detrás. Cuando una persona, un devoto puro, pone los intereses del reino de Dios por delante, dice, el reino es lo primero. Busque primero el reino. ¿Dios qué quiere? ¿Así? Así. Dios está detrás. ¿Es que va a poder hacer alguien algo mejor que Dios? No. Además, si te metes en política, créeme que acabarás siendo un corrupto. Te vas a acabar corrompiendo, te vas a corromper. Sí o sí. Créeme. Porque los gobiernos de este mundo son de este mundo. Y entonces, aquí en este mundo, todo es corrupción. Hay una corrupción soberana. Y la vanagloria del mundo. La vanagloria del mundo, que también es otro pecado. Es que, de verdad, o sea, yo no entiendo cómo hay cristianos que fomentan y se meten en política y todo esto. Y es muy común en muchos países que esto ocurra. Eso es un desastre. Una barbaridad. Un cristiano verdadero jamás en la vida se le ocurre meterse en política. Jamás. Y si te metes y acabas teniendo éxito, acabarás siendo un corrupto. Te obligarán a ser corrupto, a corromperte. Así de claro. Y eso es un proceso inevitable. Porque el mundo es así. El mundo está entretejido de tal forma que nadie puede librarse de los entresijos del mundo. Nadie se puede librar de sus entresijos. ¿Tiene que haber gente que nos gobierne? Pues que nos gobierne, ¿vale? Nosotros tenemos otro tipo de gobernación. Somos reyes en otro sentido. Somos ministros, pero del reino de Dios. O sea, la categoría que puede tener un gobernante de este mundo, que es simple, sé. ¿Vas a comparar a un ministro del reino de Dios con un ministro de los Estados Unidos? No compares, ¿no? O de las Naciones Unidas, no hagamos comparaciones absurdas. O sea, estamos hablando del reino de Dios y del mundo. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? El reino de Dios pertenece al creador de todo el universo. Al creador de todo el universo, de las cosas visibles e invisibles, él es el que gobierna en su reino por medio de Jesucristo. Es el rey gobernante que él gobierna por medio de Jesucristo. Él nombró rey gobernante a Jesucristo. Y nosotros somos ministros de ese reino. Los que predicamos, llevamos los buenos nombres, los que estamos de parte de él, los que nos dedicamos a la obra que Dios nos manda hacer, que está en la Biblia. ¿Por qué nos dedicamos a esta obra? Porque sabemos que todo lo que Dios dice es verdad. Porque sabemos que todo lo que Dios dice es verdad. Porque sabemos que tú puedes vivir eternamente. Porque sabemos que hay un Dios que es real. Porque sabemos que las bendiciones que Dios nos va a dar es algo tan maravilloso, tan grande, tan que no podemos callar. Es por amor, es porque es la verdad. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo no entiendes eso? ¿Lo entiendes? Si lo crees, si tienes fe, o si te acercas a Dios, y dice Dios, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus corazones, pecadores, purifiquen sus manos. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y verán que es verdad. Entonces estarán como locos, como yo, por aquí, gritando que es verdad. ¡Qué alegría! Pues saber que eso es verdad. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Ves? ¿Cómo se acerca uno a Dios? Pues en oración. Te diriges a un Dios, a un Padre Celestial que está en el cielo, por medio de Jesús, y dices, oye, yo te quiero conocer, que me han dicho que eres la repera, vamos, que eres lo máximo. Quiero conocerte, ¿quién y cómo eres tú y tal, no sé qué? Bueno, pues ahí está, o sea, una persona habla con Dios como con un amigo, con humildad y con respeto, claro, con humildad y con respeto, pero habla con él como con un amigo, y le pide, con humildad y con respeto, habla con él, yo quiero conocerte, quiero saber quién eres tú, quiero conocer a tu Hijo Jesucristo, estas cosas, o sea, es, ¿cómo? Lee la Biblia, haces tu oración y tú lees la Biblia, bueno, es mi carta, esta carta la escribió Dios, bueno, quiero saber qué pone aquí, tas. Y verás cómo empiezas a entrar ya en ese, digamos, en el camino de esa, o en esa fuente de agua de vida que proviene de Dios, y vas a notar cómo Dios realmente actúa en tu vida, lo vas a ver, cómo Él está detrás, vas a ver cómo Él obra en ustedes los creyentes. Dice que la palabra de Dios está obrando en ustedes los creyentes, está obrando en tu palabra. La palabra de Dios obra en los creyentes, la palabra de Dios es viva, ejerce poder, está obrando en ti, está haciéndote algo por dentro que llegará un momento determinado que transforme por completo tu vida y te hará un ángel bendito, y te darás cuenta de lo maravilloso, lo beneficioso, lo grande, lo maravilloso que es todo esto. Que Dios dice, toda esta energía, todo este amor, toda esta bendición que Dios derrama sobre las personas que son sus fieles, esto es incomparable, no hay nada en el mundo como esto, nada, imposible. Y esto no es nada con lo que va a venir, pues eso, pero cualquier persona tiene acceso a eso. Nosotros pedimos, oramos por todo el mundo para que todo el mundo tenga esta oportunidad, es correcto, pero no nos metemos en el mundo, no somos del mundo. O sea, estamos fuera del mundo, no participamos con ellos en sus pecados. La gente que se ve, los cristianos no se pueden mezclar nunca en la política, no se mezclan. No. Habíamos hablado también el otro día que los cristianos no participan jamás en guerras ilícitas, jamás. un cristiano jamás participa en guerras ilícitas. No participa en guerras ilícitas. Cuando los devotos de Dios peleaban, cuando los siervos de Dios peleaban, peleaban cuando Él les decía, como Él les decía, y actuaban con el modus operandi que Dios les marcaba. No toman nunca por su cuenta. Y cuando alguien actuaba por su cuenta en un milímetro, pagaba las consecuencias. Cuando alguien actuaba por su cuenta en un milímetro, pagaba las consecuencias. Hay reyes ungidos, nombrados por Dios, que perdieron su posición por hacer algo un milímetro más allá de lo que Dios les dijo. Porque Dios dijo, tienes que hacer así, así, así y así. Y otro fue hizo así, 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 así y un poquito más. Y dijo, así, y ese poquito más que te lo mando a hacer. Es que fuera, ya no me sirves. Ahora, gracias a Dios, estamos en, digamos, en una etapa de misericordia. Una etapa de que Dios es misericordioso y benévolo y puede perdonar, ¿no? Él quiere perdonarnos para que nos salvemos y todo eso. Es una época de misericordia, pero Dios no es serio, es severo. Es muy severo. Dios no permite, no consiente que la gente se pase su norma así por la torera sin recibir las consecuencias. Hoy en día podemos darle gracias a Dios que mediante Jesucristo Él actúa con misericordia, actúa con una misericordia, está pasando por alto, quiere pasar por alto, quiere perdonar, quiere darnos la oportunidad de que cojamos el camino correcto. Pero en la antigüedad, por ejemplo, cogían una prostituta y la apedreaban. Es que la apedreaban, te apedreaban por trabajar en un sábado, por coger leña en un sábado. Hay que tener estas cosas muy claras, ¿no? ¿Quiénes iban a la guerra? Los que Dios decía, como Dios decía, cuando Dios decía, y hacían todo exactamente lo que Dios les decía. No es que coger y decir, no, yo voy a la guerra y hago así, no, no. Un siervo de Dios, un devoto de Dios, pertenece al reino de Dios. Pertenece al reino de Dios. Por lo tanto, esa persona tiene que obedecer a Dios lo que Dios le diga. No puede actuar por su propia cuenta de cualquier manera. Hay situaciones muy extremas, por ejemplo, que uno tiene que defenderse, tener una defensa personal por una situación muy extrema. Hombre, es una persona, yo siempre lo digo, una persona primero se presentará como un siervo de Dios. Oye, yo soy un siervo de Dios, yo soy un cristiano, ¿eh? Yo soy un enviado de Dios, soy una persona, un siervo de Dios. Mi ministerio es servir y obedecer a Dios, ¿eh? A veces las personas han dejado, han acabado con un ataque al saber eso. Después, si te tienes que defenderte en un caso muy extremo para salvar tu vida o una cosa así por el estilo, bueno, esas cosas son ya más delicadas, ¿eh? Tratamos de buscar la paz, pero si no hay ninguna otra solución, yo creo que un cristiano puede tranquilamente defenderse en una situación extrema, que van a violar a tu mujer o van a hacer algo muy malo, pues puede defenderse. La defensa personal está contemplada en todos los sitios, ¿no? Pero el cristiano siempre evitará la violencia, en la medida de lo que pueda, me refiero, ¿no? Ahí hay que cada uno verse las circunstancias para ver cómo en ese momento le dices a Dios, ¿qué hago? Y Dios te dice, mira, pues esto o lo otro, porque Dios está ahí, está detrás. Dios te puede dar una información muy clara y decir esto o lo otro. Sí, Dios existe real y te puede, en ese momento te puede decir cualquier cosa, puede ocurrir cualquier cosa. Siempre primero a Dios por delante, tras que Dios, una oración en silencio, Padre, ¿y ahora en esta situación qué hago? Padre, Señor, ¿qué tal, tal? Y a lo mejor ahí te viene una luz, un fogonazo y sabes lo que hacer y cómo hacer. Pero el cristiano busca la paz y sigue tras ella, gente de paz, y no participa jamás en guerras ilícitas de las naciones, jamás. Solo si Dios le da una orden, que sea Dios, no sepas que es Dios, que te dice esto así, 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 entonces sí vas. A Gedeón le dijo que tenía que romper unos jarrones con 300 hombres y tocar una corneta, un cuerno. Y cuando fue a las murallas de Jericó, les dijo que tenían que dar vueltas a la muralla y tocar la corneta. Es como Dios dice y lo que Dios dice y como Él dice. Y si no, no vale. Eso es un devoto de Dios. Y el que se salga de ahí, de los márgenes que Dios dice, pues recibirá las consecuencias. Punto y final. Eso es lo que hay. Entonces una religión verdadera tampoco promueve la guerra, promueve la paz. jamás se mezclaría en asuntos bélicos, digamos, ¿no? En guerras ilícitas y en cosas que, no, que Dios no aprueba, Dios no ha dado consentimiento. El tema de doctrinas, pues el tema de doctrinas es otro tema diferente, que bueno, ese tema de doctrinas vamos a tener que tocarlo en diferentes estudios, poco a poco vamos a ir tocando diferentes temas de doctrina, porque son temas más delicados, y entonces hay que enfocar a la gente con la Biblia, con textos de la Biblia, leyendo textos de la Biblia, para que la gente pueda entender de una manera clara lo que yo creo que dice la Biblia con respecto a este tema, el fundamento que tengo, y tener una base bíblica. Porque hay mucha gente que dicen que son siervos de Dios, pero son tan atrevidos, que ellos se montan sus propias doctrinas. Inventan cada doctrina y cada cosa que no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Pero bueno, ya repito, muchas veces lo que pasa es que la gente cree firmemente que esa es así, que esa es la verdad, lo creen ellos. Entonces, a esa gente pues lo que hay que hacer es enseñarles claramente el significado correcto de las cosas, y cada uno pues ya irá cogiendo el hilo. Bueno, hoy me he extendido bastante en esta charla, ¿no? Creo que es una charla donde me he extendido suficiente, bastante. Además es una charla que ya había dado, que la he repetido otra vez, no sé por qué. Como esto yo lo mando a muchos grupos de WhatsApp, y muchos son de la parte de Sudamérica y por ahí, y de Centroamérica, de Estados Unidos, de muchos países del mundo, pues a lo mejor les viene bien una charla como esta. No lo sé. Yo me he puesto a hablar, quería hablar un poco más sobre las doctrinas y eso, pero bueno, el punto es eso. Lo que quiero ya que quede claro de una vez y para siempre es que no estemos perplejos por culpa de que existan diferentes doctrinas o enseñanzas, o por culpa de cosas. No estemos perplejos por todo eso. Nosotros centramos nuestra mente en Dios y en Cristo. Cogemos lo bueno y dejamos lo malo. ¿Eh? No busquemos algo perfecto, alguna religión perfecta o algo así, porque no lo vamos a encontrar jamás. No hay ninguna religión, ninguna, perfecta. Ninguna. No hay ninguna religión que diga, yo no he cometido ningún error, o yo no cometo ningún error. Ninguna. Habrá religiones un poco mejores, otras no son tan buenas, en fin. Siempre hay algo bueno en cualquier religión, siempre hay algo bueno. Pero nosotros tenemos que ser listos y ver lo que dice la Biblia, y entender lo que Dios dice y elegir bien. Queremos ser edificados, la palabra de Dios, ser edificados. Queremos agradar a Dios, queremos darle la gloria y a Dios que Él se merece, y dirigir a las personas a adorar al único Dios verdadero que exige devoción exclusiva por medio de Jesucristo. Adoramos a Dios, al único Dios verdadero, que es Yahvé o Yahweh o Jehová. Lo adoramos únicamente a Él por medio de Jesucristo. No hay imágenes, no hay ningún otro tipo de adoración, a ningún otro santo, ni santas, ni vírgenes, ni nada. Solamente a Dios por medio de Jesucristo. Él exige ese tipo de adoración. Y bueno, he dejado aquí unos puntos de referencia claros que yo creo que pueden servir a la gente para que elijan correctamente y actúen correctamente. Bueno, pues que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos.